En Onda Vasca, el primer café.
A las 8:37 de la mañana nos tomamos en Onda Vasca el primer café con el epidemiólogo, exdirectivo de la OMS, asesor también independiente del Gobierno de Asturias, Daniel López Acuña. Señor López Acuña, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pueden seguir esta entrevista, como siempre, por las habituales frecuencias de Onda Vasca y también la estamos emitiendo en directo en el canal de Onda Vasca de YouTube. Señor López Acuña, esta semana por fin retomamos la vacunación de AstraZeneca. Claro, estamos diciendo continuamente que cada minuto cuenta, cada día cuenta. ¿No es demasiado tarde dejarlo hasta este próximo miércoles?
Bueno, cada día, por supuesto, cuenta en cuanto a que no vacunamos a personas que necesitan ser vacunadas y protegidas, pero bueno, yo creo que estamos hablando de un par de días exclusivamente. En gran medida esto está dado por la decisión de esperar a las deliberaciones de la ponencia de vacunas y a la reunión del Consejo Interterritorial de hoy para llegar a un acuerdo pues territorial de todas las autoridades sanitarias. Pero yo creo que la evidencia es firme y la decisión es clara de que se debe reanudarse a la brevedad posible. Hay que aplicar ese millón de dosis que está en los congeladores y que no se ha aplicado desde que se hizo la suspensión cautelar. Y espero que también sean revisados algunos criterios que, desde mi punto de vista, deberíamos entrar abiertamente en la aplicación de esta vacuna también a los mayores de 55 años.
O sea, que usted apuesta clarísimamente porque se amplíe el espectro de los potenciales receptores de AstraZeneca, ¿no?
Definitivamente. Eso es lo que recomienda la Agencia Europea del Medicamento. Eso es lo que ha recomendado el Comité Independiente de Asesor en materia de vacunas de la OMS, la propia recomendación de la OMS, y lo que ha estado haciendo, por ejemplo, el Reino Unido. Yo creo que en estos momentos nos estamos quedando un poco lentos en el ritmo con el que estamos vacunando a personas de mayores de 65 años. Uh-huh. Esto ha sido en parte dado porque se ha tenido que concentrar la acción antes de la suspensión cautelar de AstraZeneca en grupos prioritarios de menos de 55. Entonces nos está quedando el grupo de 55 a 80 sumamente descubierto y es un grupo que tiene una incidencia alta. Hay que caminar lo más rápido posible en esta dirección y por eso creo que sería bueno ampliar el espectro del uso de la vacuna en estas edades.
¿Usted considera que ha sido un acierto o un error, en su opinión, paralizar toda la vacunación de AstraZeneca durante todos estos días?
Bueno, yo creo que países como Alemania, Francia, Italia y España tomaron la opción del principio de prudencia de la suspensión cautelar por un par de semanas aproximadamente. Han tratado de ir con precaución al respecto, pero estaba muy claro desde el comienzo, como lo señaló la OMS, la Agencia Europea del Medicamento, que los beneficios superan a los riesgos, que los riesgos no han podido establecerse como riesgos que tengan una relación causal con la vacuna. Entonces, yo creo que aquí lo que hemos tenido es una acción contradictoria de países que han sido más garantistas que lo que ha sido la institución europea, que se supone que tiene que establecer las normas para el uso de medicamentos y vacunas. Uh-huh. Uno puede ver las cosas desde dos ángulos, de que se perdió tiempo para vacunar, que es cierto, y de que se ganó tiempo en términos de prudencia para tener certeza de que no había una relación causal. Es un balance a veces difícil de establecer. Lo que creo que es muy importante es retomar a todo el ritmo posible la vacunación y, sobre todo, tratar de combatir ese escepticismo o esa reticencia que puede existir en algunas personas con respecto al uso de la vacuna de AstraZeneca en particular.
Claro, ahora mismo, no encontradas esas evidencias científicas directas, esa relación causa-efecto entre las vacunas de AstraZeneca y los casos de tromboembolismo, ahora mismo lo peor que se ha podido instalar, como usted bien apunta, señor López Acuña, es el miedo, el recelo, el temor de nuevo a este fármaco, ¿no?
Exactamente. Yo creo que, vamos, uno puede entender que esas cosas se produzcan, pero tenemos que combatirlas con claridad, transparencia y con una gran pedagogía social y sanitaria. Quiero decir, hay que explicar muy bien que es una vacuna segura, que es una vacuna eficaz, que no es una vacuna de segunda división, por decirlo de alguna manera, que está siendo usada en muchos sitios en el mundo y que hoy necesitamos, pues, de las cuatro vacunas que están aprobadas en la Unión Europea para avanzar mucho más en la vacunación. Este es el gran problema que se produce cuando hay reacciones de esta naturaleza que abarcan desde las reacciones de autoridades, gobiernos, autoridades sanitarias, quiero decir, gobiernos profesionales sanitarios, los medios, la ciudadanía. Bueno, hay que recomponer la credibilidad, básicamente. Y esto yo creo que hay que hacerlo a partir de mucha transparencia.
Claro, las pruebas, las investigaciones realizadas por parte de la OMS y de la EMA respecto a esos casos de trombos tras vacunas de AstraZeneca, ¿ya han dado su última palabra? ¿Ya queda despejada toda la duda o todavía se están investigando esos casos por si puede haber alguna relación directa?
Bueno, yo creo que la evidencia causal no ha podido ser establecida. Yo creo que está despejada la posible duda de que había un elemento de falta de seguridad en la vacuna. La vacuna es segura. Uh-huh. Eso no quiere decir que con esta vacuna y con las demás y con todos los productos medicamentosos o de vacunas no haya que hacer una farmacovigilancia, porque una vez que los medicamentos o vacunas, productos biológicos son aprobados, hay que seguir analizando, observando si hay efectos de larga duración colaterales. Pero esto no quiere decir que en estos momentos exista ninguna evidencia de que hay inseguridad en la vacuna de AstraZeneca.
Estamos hablando con el epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, en las frecuencias habituales de Onda Vasca, también en nuestro canal de Onda Vasca de YouTube. Avanzando un poco en el tema de la vacunación de la campaña, señor López Acuña, ¿qué pasa con la vacuna de Janssen? Parece que va a llegar en abril. Esto obviamente va a agilizar mucho la vacunación y el ritmo, ¿no? Además es la primera vacuna monodosis. Bienvenida sea, ¿no? Una buena noticia.
Absolutamente. El hecho de tener una vacuna más, ya tener cuatro, es una buena noticia. El hecho de que sea de una sola dosis también ayuda enormemente porque claro, reduce la operación logística y el tener que hacer la aplicación de dos dosis a las personas. Estamos muy necesitados en estos momentos de un suficiente abasto de vacunas en España y en Europa en su conjunto. Estamos avanzando a una velocidad que es muy lenta. Tenemos apenas 5% de la población que ha recibido las dos dosis de la vacunación, que ha recibido, digamos, el esquema completo de vacunación. Si queremos llegar a un 70% con esas dos dosis, pues a este ritmo, en donde solo hemos logrado 5% en 3 meses, no vamos a poder cumplir la meta de tener el 70% de la población vacunada al final del verano. Entonces, yo creo que en esto pues es fundamental, por un lado, tratar de hacer acopio de todas las vacunas disponibles, seguras y eficaces, y por otro lado, extremar el operativo de vacunación para que cuando lleguen más dosis en abril, que espero sea el caso, tengamos la capacidad de subir la intensidad del programa de vacunación, de coger el paso y de vacunar mucha más gente. En estos momentos estamos todavía con un porcentaje muy bajo, desde mi punto de vista, de población de más de 80 años, que es uno de los grupos prioritarios, con la inmunización completa. No se ha llegado siquiera al 50% de esta población con las dos dosis. Hay que ir a una velocidad mayor, pero también es cierto, necesitamos más número de dosis.
Embarazadas y lactantes podrán recibir la vacuna de Janssen. Esto es una gran novedad también, ¿no?
Sí, esta es una novedad también, pues yo diría, muy alentadora, muy positiva, porque hay ensayos de Janssen y el dossier que fue presentado a la Agencia Europea del Medicamento permite concluir que puede ser usada con seguridad y eficacia en embarazadas y en menores. Entonces, esto ya nos abre la posibilidad de cubrir un espectro que no estábamos cubriendo con las otras vacunas. Y yo creo que esto nos hará ganar mucho en eficacia hacia todos los grupos de población.
Bienvenida sea esa cuarta vacuna, como usted nos decía, a la espera de más que vayan llegando, ojalá en el menor tiempo posible. Pero claro, no sé si usted considera que el Ministerio de Sanidad peca como de exceso de optimismo, ¿no? Hablando de que sí, se va a conseguir ese objetivo del 70% de población vacunada en verano. El verano es largo, son 3 meses, no se concreta en qué punto del verano. Usted ahora mismo, por lo que me está diciendo, no lo ve.
Claro, los números no dan. A ver, yo creo que ese fue un cálculo hecho sobre la base de que iba a haber un suministro de vacunas más numeroso o más cuantioso y más regular, y que no iba a haber estos fallos en la entrega de vacunas de varias de las empresas farmacéuticas ni la suspensión de la de AstraZeneca. Yo creo que no tiene mucho sentido empeñarse en decir que vamos a llegar al 70% en el verano. Vamos a tener que ir a un ritmo muy rápido para poder cubrir el máximo posible de población al inicio del verano y luego al final del verano. Pero yo dudo que lleguemos a un 70% al final del verano. Ciertamente no lo lograremos a los ritmos actuales, y si en abril llegan muchas más vacunas y triplicamos o cuadruplicamos el ritmo de vacunación, ahí podemos estar más cerca de llegar a esa meta, diría yo, al final del verano, no al inicio del verano.
Señor López Aguña, ¿todavía estamos a tiempo de frenar una nueva ola pandémica?
Sí, pero con ciertas cautelas y reservas, quiero decir. Vamos a ver, lo primero es señalar que no la vamos a frenar con la vacunación. Como todavía nos falta mucha población por vacunar, no va a ser ese el mecanismo. Hay que seguir vacunando y hay que seguir avanzando, y ya estamos logrando muchas cosas al haber vacunado a los residentes en residencias geriátricas, a los mayores de 80 años, porque en ese sector de población disminuye la hospitalización y ha disminuido la mortalidad, por fortuna. Pero la cuarta ola, en el sentido de contagios, de repuntes, de rebrotes, es algo que está muy presente ya en toda Europa, que está empezando a producirse en la mayor parte de las comunidades autónomas que tienen ya no solo un estancamiento en la incidencia, sino un repunte en el número de casos que se están observando, especialmente la incidencia en 7 días, la más reciente. Vemos con preocupación que la penetración de la cepa británica es muy poderosa y como consecuencia la contagiosidad, la transmisión son intensas. Y yo creo que en esto hay dos elementos fundamentales que hay que mantener en nuestra perspectiva. Por un lado, hay que seguir con medidas restrictivas, hay que llevarlas a rajatabla en este periodo de Semana Santa. Si nos desbocamos, si nos relajamos excesivamente, tanto en conductas de protección como en agrupamiento de personas, como en movilidad, vamos a acelerar los contagios y vamos a acelerar una cuarta ola. Entonces, hay que mantener esto y seguramente habrá que mantener restricciones más allá de Semana Santa, porque lo que estamos es ante un repunte, no ante un descenso en estos momentos.
Claro, por lo menos aquí en Euskadi eso es lo que está pasando. No sé ahí dónde está usted, dónde vive, en Asturias también.
También,
¿no?
En Asturias ha pasado un pequeño repunte, no es que sea enorme, pero ya no va descendiendo la incidencia, se mantiene, se estanca en una meseta la incidencia e incluso empieza a haber más número de casos. Además de esto, tenemos todavía, pues en Euskadi, en Asturias, en muchas otras comunidades autónomas, una ocupación de camas de UCI todavía alta. Entonces, una incidencia alta con repuntes, una ocupación alta de UCI, una presión asistencial alta, nos dan los elementos para tener preocupación ante una cuarta ola, ante un repunte. Pero también creo que una de las cosas que tenemos que hacer, hemos insistido hoy un par de colegas y yo que publicamos una tribuna al respecto, es que no debemos de bajar la guardia en materia sanitaria tampoco. Hay que seguir haciendo suficientes pruebas diagnósticas y hay que intensificar el diagnóstico precoz, el rastreo exhaustivo y retrospectivo y el aislamiento de positivos asintomáticos. Tenemos que romper la transmisión y eso es lo que nos permitiría mitigar el impacto de una cuarta ola.
Claro, a pesar de que se ha decidido restringir o prohibir la movilidad entre comunidades de cara a la Semana Santa, dentro de las comunidades sí se ha abierto algo la mano a la movilidad, al confinamiento perimetral, por ejemplo, en Euskadi, en los municipios. ¿Usted cree que de cara a Semana Santa, claro, mucha gente dice, bueno, no puedo pasar a otras comunidades, pero la Semana Santa la paso aquí y mucha gente puede caer de nuevo en esa relajación, aunque sea dentro de su propio territorio? ¿Cree que deberían los gobiernos autonómicos o, bueno, o el Ministerio de Sanidad en esa interterritorial de salud volver a restringir aún más las medidas o con las que están ahora mismo ya es suficiente?
Cuando uno observa lo que ha ocurrido en torno al puente de San José en particular y una relajación importante de las medidas de protección, no únicamente la movilidad, sino bueno, el que la gente deja de usar mascarillas, se congrega en playas o en ámbitos urbanos, este gran número de celebraciones y fiestas ilegales, pero además muy peligrosas, de grandes núcleos de personas con alta capacidad de transmisión. Bueno, uno se queda con una preocupación de que las medidas que hasta ahora han sido establecidas para Semana Santa puedan resultar insuficientes y que haya que extremar al interior de las comunidades autónomas y en el marco del territorio nacional entero algunas medidas con un carácter restrictivo mayor. Yo creo que lo que hay que entender es que no es únicamente los cierres perimetrales, sean municipales o sean de comunidades autónomas, es lo que hacemos dentro de los perímetros y la importancia de que no incurramos en una situación en donde abramos las compuertas para una transmisión intensificada.
Claro, nos hacemos trampas al solitario. Se lo digo porque expresamente el gobierno vasco, en el caso de Euskadi, ha prohibido este pasado puente de San José las reuniones sociales y familiares dentro de las casas. Y bueno, todos, quien más, quien menos, conocemos casos de que ha habido efectivamente durante este fin de semana festivo reuniones sociales y familiares dentro de las casas. Claro, luego miramos mucho a la calle, cómo estaban los comercios este sábado, cómo están las terrazas, pero seguimos de alguna manera, no sé, escapando un poco de nuestra responsabilidad individual, de culpar siempre al vecino y al de enfrente y al comercio y al bar y a la terraza.
Yo creo que lamentablemente hay mucho de eso y que de alguna manera es cierto, nos hacemos trampas en el solitario. Yo creo que ante esta evolución que tiene la pandemia y mientras no tengamos la suficiente proporción de la población vacunada, tenemos que tener mucha más responsabilidad individual y colectiva. Por supuesto, las restricciones, las medidas, los aforos, tienen que estar en marcha, la restricción en la movilidad, pero mucho depende de nuestras conductas, de hacer únicamente lo esencial, de no incurrir en conductas peligrosas, porque al final de cuentas lo que estamos teniendo es mucha gente que decide pues colgar la toalla o la mascarilla y emprender conductas de riesgo. Y esto yo creo que se refleja inevitablemente en un incremento de incidencia y en un repunte que es muy peligroso.
Estamos cayendo ya en un hartazgo colectivo después de un año de pandemia, en esa fatiga pandémica, como dicen los expertos, y la gente quizá, bueno, la gente es un concepto muy abstracto, pero mucha parte de la ciudadanía, de tanto cansancio, de tanto hastío, ¿se está volviendo a relajar de alguna manera?
Sí, la fatiga pandémica es una realidad. Es comprensible que haya cansancio, tedio, a veces desesperación por tanta restricción, por la ruptura de patrones habituales de conducta social y de convivencia. Pero yo creo que en esto tenemos que ejercer una responsabilidad aún mayor. Son momentos de resistencia, momentos de mucho más aguante requerido, y en donde tenemos sí que darle importancia al impacto en materia de salud mental y de psicología que tiene la pandemia y la fatiga pandémica, pero también tenemos que reforzar las conductas que nos llevan a protegernos y a proteger a los demás. Entonces, yo creo que aquí hace falta, por un lado, más pedagogía social, por otro lado, más comunicación, pero también, por otro lado, como más fermento de responsabilidad solidaria de las personas con no solo nosotros mismos, sino también los demás.
¿Qué opina este señor López Acuña de que vengan ciudadanos de la Unión Europea a algunas comunidades, bueno, además por motivos puramente de ocio, otra cosa son motivos laborales o profesionales, y que, bueno, nosotros en nuestro caso no podamos ir, pues por ejemplo, sin ir más lejos, a Cantabria o Asturias? Porque el tema es muy polémico. Anoche en La Sexta, Carolina Darias intentó defender su argumento, pero hay debate en la calle al respecto.
Sí, yo creo que al final de cuentas esto no deja de ser una contradicción que entiendo que esté generada por el afán de querer recuperar los flujos turísticos y la economía turística, pero me parece que estamos entrando en una especie casi de doble estándar o de incongruencia en esto. Es cierto que los viajeros tienen que presentar en principio, siempre y cuando se las demanden las autoridades migratorias, una PCR negativa antes de viajar. Pero esto también no es garantía plena de que no va a haber una posibilidad de asintomáticos positivos. Es una PCR en el momento en que se tomó. Yo creo que España podría, para desalentar el flujo de turismo que incluso puede hasta comportarse irresponsablemente de turismo extranjero, instrumentar lo que otros países sí están instrumentando, que es la cuarentena obligatoria para aquellos países que tienen un riesgo superior al que tiene España en términos de incidencia. Es decir, si tenemos países de la propia Unión Europea que tienen incidencias de 400 o 500, y hay países como Francia o como Suecia que sí están, por ejemplo, bueno, pues deberíamos de poner una cuarentena a los viajeros de esos países, como sí que lo han hecho algunos de los países europeos, o lo hace Suiza de manera regular a todos los países del espacio económico europeo que tengan una incidencia superior. Entonces, yo creo que, en efecto, ahí hay una inconsistencia. A mí me parece que estamos a veces siendo demasiado permisivos con este turismo de países externos que no necesariamente cumple con todos los requisitos de la seguridad sanitaria, y también siento que vamos en esa dirección con la idea de acelerar el tema europeo del pasaporte o certificado de vacunación.
Volviendo al tema inicial de AstraZeneca, ya para terminar, y al recelo que ha causado el parón y estos casos de trombo, etcétera, ¿usted considera como imagen pública, no sé si por una cuestión estética, o que como ha pasado, por ejemplo, con el primer ministro de Francia o con Boris Johnson en Reino Unido, los políticos en España deberían escenificar una vacunación de AstraZeneca, remangarse la camisa, poner el brazo al aire y que les pinchen, como medida, no sé, de concienciación de cara a la ciudadanía más recelosa?
Bueno, siempre es un recurso el hacer esto, pero también entramos en una contradicción con las prioridades establecidas en el programa de vacunación.
Claro.
Y ya hemos tenido suficientes elementos, bueno, no solo polémicos, sino incluso inapropiados de gente que se ha saltado la vacunación por sus cargos públicos, que nos llevaría a otra enorme polémica y contradicción donde creo que perderíamos más tiempo que ganaríamos credibilidad. Yo creo que esto, bueno, ocurre mucho en algunos países Boris Johnson lo hizo de una manera muy política, el propio Macron también, pero yo creo que es un arma de dos filos y que no ganamos tanto con ello, ¿no? Desde mi punto de vista.
Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirectivo de la OMS, como siempre, un placer escucharle en Onda Vasca. Que tenga un buen día.
Encantado, mucho gusto saludarles.